La búsqueda de la verdadera paz. Las diversas visiones de paz de John Lennon, Eminem y el apóstol Juan. John Lennon tenía una visión para la paz. Imagina que no existe el cielo. Es fácil si lo intentas. Sin el infierno debajo nosotros, arriba nosotros, solo el cielo. Imagina a toda la gente viviendo el hoy. Imagina que no hay países, no es difícil de hacer. Nadie por quien matar o morir, ni tampoco religión. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo vivirá como uno. John Lennon, imagínate. Como parte del movimiento por la paz de las décadas de 1960 y 1970, John Lennon imaginó un mundo en paz, un mundo unificado en el que todo el mundo vive simplemente para el hoy. Con ese fin, él imaginó un mundo liberado de la creencia en Dios y en la vida después de la muerte. Y un mundo en el que las naciones soberanas serían reemplazadas por un gobierno global y mundial. El sueño de John Lennon todavía resuena en millones de americanos y latinoamericanos. Pero las últimas 4 décadas de secularismo, con su rechazo de Dios y de la Biblia, y globalismo, nos han acercado a la realización del sueño de Lennon. Cada vez más la gente está viviendo para hoy. Tenemos casas más grandes, más centros comerciales, más canales de televisión, más canales de redes sociales, más innovaciones tecnológicas y médicas que nunca. Pero hemos encontrado la paz. Desde las décadas de 1960 y 1970, nuestra nación ha producido una cultura de familias rotas. La depresión generalizada, el abuso de drogas, la obesidad y los trastornos alimentarios. Las enfermedades de transmisión sexual, crímenes violentos desenfrenados, detectores de metales, tiroteos en escuelas y lugares de trabajo, comunidades cerradas, guerra de pandillas. Los soldados mueren a diario. Los ataques terroristas continúan amenazando la estabilidad y la seguridad de las naciones. Y la clase media de nuestra nación está desapareciendo rápidamente. Para millones de jóvenes estadounidenses hoy en día, este mundo parece bastante desesperanzador. Las personas pueden tratar de suprimir la verdad, pero en el fondo sienten la falta de sentido y la desesperanza de la vida. para muchos estadounidenses, su guerra se libra dentro de sus propias familias. Su guerra se libra incluso dentro de ellos mismos. La visión de John Lennon para la paz era vivir por el momento. La visión del rapero Eminem es cantar por el momento. Él dice, estas ideas son pesadillas para los padres blancos, cuyos peor miedo es un niño con el pelo teñido y al que le gustan los pendientes. Como si lo que sea que dicen no tuviera trascendencia alguna. Es espantoso estar en una casa donde no se permite maldecir. Verlo caminando por ahí con sus audífonos que resuenan, solo en su propia zona, tan frío y no le importa. Él es un niño problema. Lo que le molesta sale todo. Cuando él habla acerca de su maldito papá marchándose, porque él lo odia tanto que lo borra de su pasado. Pero si alguna vez lo volviera a ver, probablemente lo noquearía. Él baja sus pantalones, los trapos de rocío y una gorra de calcetín. Su padrastro lo golpeó, así que él le regresó el golpe. Y le rompió la nariz. Esta casa es un hogar destruido. No hay control. Él solo deja ir sus emociones. Así que se sientan y se lloran por la noche, deseando morir. Canta conmigo. Canta por el año. Canta por la risa. Canta por la lágrima. Canta conmigo solo por hoy, quizá mañana, el buen Dios se lo quite. Son las palabras de Eminem. Sin esperanza, todo lo que muchos pueden hacer es cantar por el momento, festejar, emborracharse y buscar placer y entretenimiento constantes, con la esperanza de amortiguar la dolorosa realidad de su existencia miserable y sin sentido. En nuestros días, como en los del profeta Jeremías, hay muchos que dicen ofrecer la paz. Pero como se lamentó Jeremías, han sanado superficialmente el quebrantamiento de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Jeremías 6:14. Pero querido amigo, querida amiga, no todo es sin esperanza. Te testifico que existe la verdadera esperanza y paz, porque hay un Dios de esperanza y un Dios de paz, que es el único que puede darte paz y propósito para vivir. En la Biblia hay más de 350 referencias explícitas a la paz. Limitando nuestra consideración a las 88 referencias a la paz que se encuentran en el Nuevo Testamento, aprendemos que el mundo incrédulo posee un falso sentido de seguridad, una falsa paz. 1 Tesalonicenses 5, versículo 3. Pero hay un Dios que es el Dios de paz. Cristo Jesús es nuestra paz. El supremo pacificador. Él vino y predicó la paz. Jesús es el camino de la paz. Él trae paz a los que lo siguen. Pedro predicó un evangelio de paz por medio de Jesucristo. El evangelio es de hecho el evangelio de la paz. Las epístolas de Pablo ofrecen una bendición de gracia, misericordia y paz a los verdaderos creyentes cristianos en 13 libros diferentes. A todo el que hace lo que es bueno, para aquellos que son espirituales. Lo mismo ocurre con las cartas de Pedro, y el apóstol Juan y Judas enseñan la misma verdad. Los creyentes, habiendo sido justificados por la fe, tienen paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Todos los verdaderos cristianos tienen paz porque es un fruto del Espíritu. La paz de Dios guarda nuestros corazones y mentes. Los cristianos deben ser pacificadores, vivir en paz y buscar diligentemente la paz. Además, la ciudad Salem o Jerusalén significa paz. Hebreos 7, versículo 2. Melquisedec, el rey sacerdote de Salem, era el rey de paz. Jesús, como nuestro gran sumo sacerdote, según el orden del Melquisedec, es el rey de paz, el príncipe de paz. Como lo profetizó el profeta Isaías, quien dijo, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9, versículo 6. Pablo dice que el reino de Dios es paz. Romanos 14, versículo 17. El reino de Dios es paz. Y otro nombre para el reino de Dios es la Iglesia, que es la Nueva Jerusalén. El apóstol Juan, en su visión inspirada, registrada en el libro de Apocalipsis, ve a la Nueva Jerusalén, la Iglesia, y su Cristo, su Mesías, como la única paz verdadera que existe para un mundo en guerra. La Iglesia y su Cristo es la única paz verdadera que existe para un mundo en guerra. En el Antiguo Testamento, los profetas esperaban un día en el futuro cuando se levantaría una nueva Jerusalén, una ciudad de paz. Leemos en Zacarías 8, versículo 1 a 8. Vino a mi palabra de Jehová, de los ejércitos, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Celé a Sion con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová: Yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos: Si esto parecerá maravillosa a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravillosa delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Los profetas del Antiguo Testamento lamentaban la mentira, el engaño y la injusticia tan prevalentes en su día. Pero tenían esperanza porque veían venir un día en el que prevalecería la verdadera paz. En Apocalipsis capítulo 21, el apóstol Juan tiene una visión de la nueva Jerusalén, que es de hecho la desposada de Cristo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21, versículo 2. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Apocalipsis 21, versículo 9 a 11. El profeta Isaías había profetizado que los muros de Israel serían llamados salvación y sus puertas alabanza. Isaías 60, 18. En la visión de Juan en Apocalipsis capítulo 21, él ve un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21, versículo 12 y 14. ¿Qué significa esto? Significa que la Nueva Jerusalén está habitada por todos aquellos judíos y gentiles creyentes de todas las épocas que son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios 3, versículo 6. Pablo llama a esto el misterio del Evangelio. Somos piedras vivas, una casa espiritual, edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. La Nueva Jerusalén es la ciudad a la que miraba el padre Abraham. La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11, versículo 10. En otras partes de las Escrituras, la Nueva Jerusalén es referida como el Monte Santo de Dios. Isaías 56. El monte Sion, en Salmo 2, 3, Joel 3, Zacarías 8, Hebreos 12. El monte Sion, la casa de Dios, en Isaías 2 y Miqueas 4, la casa de Dios. El templo de Dios, en Ezequiel 43 y Apocalipsis 21, el templo de Dios. La ciudad de Dios, Salmo 48 y Hebreos 12, la ciudad de Dios. La ciudad santa, Isaías 66, Apocalipsis 21. La ciudad de la verdad, en Zacarías 8. La Jerusalén de arriba en Gálatas 4 y la Jerusalén celestial en Hebreos 12. Pablo dice que ella es nuestra madre. Gálatas 4, 26. Como nuestra madre espiritual, ella nos cría desde que nacemos, si hemos nacido de nuevo. Nos alimenta, nos nutre, nos enseña, nos ama y nos consuela. Y Juan dice que la Nueva Jerusalén es la iglesia, la desposada y esposa de Cristo. Apocalipsis 21, versículo 9. Lo que significa que si tú eres cristiano, tú eres ciudadano de la Nueva Jerusalén. Pablo se refiere a la iglesia como el Israel de Dios. Gálatas 6, 16. Todas las promesas concernientes a Jerusalén, la ciudad de David, encuentran su cumplimiento en la Nueva Jerusalén. la ciudad del Hijo de David, que es la verdadera ciudad de paz, gobernada por el Príncipe de paz, el Rey Jesús. Las Escrituras enseñan que si tú has puesto tu fe en Jesús, entonces el Espíritu Santo mora en ti. Por fe, incluso ahora, eres un ciudadano de la Nueva Jerusalén. Ustedes son conciudadanos de los santos y han sido adoptados en la familia de Dios, la casa de Dios. Habitas en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. O como dijo Zacarías, la ciudad de la verdad. Y tú eres heredero de una herencia eterna, la Nueva Jerusalén. La Biblia enseña que los cristianos son extranjeros o peregrinos en este mundo. Hebreos 13, versículo 14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Pablo añade, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3, 20. Espiritualmente, Dios ya nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, 6. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. En la actualidad estamos en el exilio en nuestra patria. Físicamente somos ciudadanos de los Estados Unidos de América y de otras naciones del mundo. Debemos obedecer las leyes de nuestra nación y tratar de promover su bienestar. Pero espiritualmente, no somos ciudadanos de este mundo. Por fe, somos ciudadanos de un reino espiritual, una ciudad celestial llamada Nueva Jerusalén. En otras palabras, tenemos doble ciudadanía. Nuestra ciudadanía espiritual reside en lo alto, en virtud de nuestra fe en Jesucristo y de la presencia de su Espíritu Santo en nosotros. Somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Y algún día, en el futuro, seremos ciudadanos de la Nueva Jerusalén, tanto en espíritu como en cuerpo. Cuando Cristo regrese y los muertos sean resucitados físicamente. Es este hecho de nuestra ciudadanía celestial, un llamado a retirarnos de la sociedad. De ninguna manera. Jesús dice que debemos estar en el mundo. Fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Ese es nuestro propósito en la vida, hacer buenas obras. Efesios 2, versículo 8 a 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es por eso que los cristianos estuvieron a la vanguardia del establecimiento de hospitales, escuelas, universidades y sociedades libres. De los avances en la ciencia, los derechos humanos, la abolición de la esclavitud, la alimentación de los pobres, y muchas otras causas nobles que han sido de gran beneficio para la humanidad. Jesús dice que el mandamiento más grande es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Por lo tanto, los cristianos estamos preocupados por la adoración, glorificando a Dios mientras lo adoramos en espíritu y verdad, como Él lo ha mandado, y creciendo en nuestro caminar con Cristo. A medida que estudiamos y meditamos en su palabra, deseamos llegar a ser cada vez más como Jesús y vivir como Él vivió. Deseamos usar nuestros dones para la gloria de Dios y edificarnos, es decir, construirnos unos a otros y animarnos unos a otros. Jesús dice que el segundo mandamiento más importante es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y así las iglesias cristianas deben ser comunidades de esperanza y paz, mostrando amor tanto a los que están dentro de nuestras iglesias como a los que están fuera. Amigo, amiga, ¿alguna vez has pensado en la eternidad? ¿Qué sucede un momento después de tu muerte? Si estuvieras a minutos de la muerte, ¿qué te parecería más importante? ¿Te arrepentirías de cómo pasaste tu vida? En última instancia, ¿qué es lo realmente importante? ¿Por qué estás aquí? ¿Tiene tu vida algún propósito o significado real? Apocalipsis 21, versículo 1 dice que la primera tierra había pasado. Este planeta que ahora habitamos es temporal. El apóstol Pedro dice que los cielos y la tierra actuales están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 2 Pedro 3, versículo 7. En ese día, los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. 2 Pedro 3, 12. En otros lugares, las Escrituras enseñan que nuestra vida es un mero vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por lo tanto, nuestra misión principal en la vida no debe ser trabajar por las cosas que se ven, es decir, las cosas materiales y la acumulación de más y más cosas, sino más bien por las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En Apocalipsis 21, versículo 8, Jesús advierte que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia enseña que un pecado, una transgresión, una mentira, un pensamiento pecaminoso es todo lo que se necesita, todo lo que se necesita para merecer el castigo eterno. Sin embargo, debido a que Dios es un Dios rico en misericordia, amor y gracia, Él envió a su Hijo unigénito a la tierra, lo entregó a una muerte cruel en una cruz romana, pero lo resucitó de entre los muertos al tercer día, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es una buena noticia. Amigo, eso es una gran noticia. No importa los pecados que hayas cometido en tu vida, Dios está listo y dispuesto a perdonarte si vienes a Él. Si vienes a Él con un deseo humilde y sincero de seguirlo completamente desde este día en adelante. Cristo promete que Él dará gratuitamente de la fuente del agua de la vida al que tenga sed. Apocalipsis 21, versículo 6. Entonces, ¿tienes sed? ¿Tienes sed? Entonces ven y bebe del agua de la vida. Jesús dice, venid a mí, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 28 a 30. Si no conoces a Cristo, entonces ven a beber del agua de la vida hoy. Este día, esta noche, arrepiéntete de tus pecados, confiésalos a Cristo y pídelo. Pídele que te limpie y te haga una nueva persona, una nueva creación. Cree en el Señor Jesucristo confía en él como tu Salvador y síguelo como tu Señor. ¿Quieres la paz? ¿Quieres la paz? Paz en tu vida, paz en tu familia, paz en tus relaciones, paz en el mundo. La verdadera paz solo se puede encontrar a través de Jesucristo, el Príncipe de Paz. Jesús promete la verdadera paz a todos los que lo siguen. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. John Lennon nunca encontró la utopía en la tierra. Y lamentablemente dudo que el señor Marshall Mathers, también conocido como el rapero Eminem, haya encontrado una paz genuina. Pero hay un lugar celestial, la ciudad que el apóstol Juan ve en su visión, la nueva Jerusalén. Por la fe en Jesucristo, los cristianos tienen la seguridad de la vida eterna y la residencia eterna en esa Jerusalén celestial. Una ciudad libre de la maldición del pecado. Una ciudad en la que reinará la verdadera paz para siempre. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Amen.